Buenas tardes, buenas tardes. Las 7 y casi un minuto comenzamos este especial nuevamente en este periodo de Yo me quedo en casa de Tiempo de Español. En estos días difíciles para todos, como siempre recordamos, todos aquellos oyentes que, bueno, a todas las personas, pero yo me refiero un poquito más también a todos los oyentes de Tiempo de Español, que se queden en casa, espero que estén en casa y espero que, por supuesto, estén escuchando este programa, programa 4447 de Tiempo de Español. Nos pueden escuchar a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Agradecer hoy a mi compañero Sito Ramírez, que está en los mandos técnicos, aunque creo que lo dijimos ya el lunes, sin nuestros compañeros técnicos sería imposible poder hacer este programa de Tiempo de Español. Un programa que viene marcado, por supuesto, por la noticia que ayer conocíamos al filo de las 9 de la noche, ese positivo de 6 miembros de la plantilla del Real Club Deportivo Español. Parece ser, porque no se ha querido dar más información por parte del club. Creo que los jugadores son los que, teóricamente, si lo quieren decir, son los más perjudicados en este caso, de poder decir, pues soy yo, y dar una, más que una explicación, hacer un vídeo, como han hecho algunos jugadores de otros equipos que han dado positivo en el test del coronavirus. Son, en principio, parece ser que son 5 jugadores de la primera plantilla, más un miembro del cuerpo técnico. Claro, se ha especulado mucho de dónde puede ser, de dónde se ha podido contagiar la plantilla. Pues, sinceramente, es muy complicado, porque a lo mejor la persona que ha sido la transmisora del coronavirus a la plantilla del Español es un jugador o es el miembro del cuerpo técnico, pero que estaba en, que la ha cogido en Barcelona o en su lugar de residencia. No creo que haya sido en Navata o que haya sido en Pamplona, que fue el último viaje que nosotros también hicimos con el Real Club Deportivo Español en el último partido de Liga, que recuerden se jugó el 8 de marzo. Yo no tuve ningún contacto con los jugadores, pero sí que es verdad que supongo que muchísima gente al acabar el partido, después de ese encuentro, recuerden que hubo cierta incidencia cerca del autocar del Español por algunos aficionados que increparon a algunos jugadores, algunos se acercó allí. Pero todo eso es especular. Lo importante es que están todos bien, que todo esto se vaya, bueno, pues como llevamos diciendo desde hace muchísimos días, que todos nos concienciemos de lo que está pasando y de esta manera pues habrá cada vez menos contagios. Intentar llegar lo más rápido que se pueda al famoso tema del pico y luego empezar a bajar para que todo vuelva a la normalidad, aunque yo sé que para mucha gente todo esto no es prioritario, y hablo de algún directivo de la liga, por ejemplo, que bueno, que para él prioriza el tema de económico más que el tema de la salud. Y por ejemplo, yo no es que sea un aficionado o más que un aficionado, un fan de Luis Rubiales, pero está claro que él ha sido mucho más claro en ese sentido, que por encima de todo está la salud, y no solo la salud de los jugadores, sino está la salud de toda una población, de todo el mundo, en este caso de España. Y por lo tanto, creo que cuando el Ministerio de Sanidad y el Gobierno digan se acabó el estado de alerta y a partir de ahí ya se puede jugar, bueno, pues se jugará. Ha salido hace poco también una noticia que había leído, que además Pedro Ruiz me ha enviado a través del WhatsApp, que la FIFA está estudiando prorrogar los contratos a partir del 30 de junio. Miren, yo creo que lo más sensato, y lo vamos a analizar hoy con Jorge Larena, creo que lo más sensato sería paralizarlo, plantearnos ya definitivamente que no se puede jugar y pensar en el próximo año. Y ya está, y que se tomen las decisiones que se tengan que tomar en el tema de quién es el campeón, quién va a Europa, si hay descensos, no hay descensos. Pero ya plantearse, porque claro, es que entonces lo que pasará el año que viene o la próxima temporada va a ser una auténtica chapuza, porque por parte de la federación, la idea que tienen, porque claro, una cosa es, la federación no manda en los clubes, pero sí que hay una parte importante, que es el tema arbitral, el tema de los jugadores. Los jugadores están más cerca de la federación, que aunque son independientes, que de la propia liga. Es hacer una, solo jugar una vuelta y luego hacer unos playoffs. Es decir, a lo mejor los 6 primeros juegan por el título, los 8 primeros, del 8 a tal jugarán por una posición no sé dónde, porque no tendría razón de ser, o los 6 primeros jugarían por el título, del séptimo al décimo segundo, el décimo tercero, no lo sé, décimo cuarto, jugarían por una plaza en Europa, y del décimo cuarto, décimo quinto al vigésimo o vigésimo segundo, depende si hay descensos o no hay descensos, y si hay ascensos esta temporada, jugarían por no bajar de categoría. Bueno, pues esto es lo que se pretende hacer, pero claro, para mí es una auténtica chapuza, pero chapuza absoluta. Creo que lo más razonable es priorizar la salud. Como priorizamos la salud, no sabemos cuándo va a acabar todo esto, por lo tanto pensemos en el año que viene, no pensemos en cómo acabar la liga para que los equipos no sé qué no tengan tantos gastos. Miren, Alemania está pensando rescindir contratos de jugadores. Por lo tanto, claro, Alemania va por un lado, pero Alemania es verdad que en el tema televisivo es muy distinto al tema español. Cada país tiene cosas distintas. Y ya no hablemos de Italia, que hoy desgraciadamente han muerto 450 personas. Creo que ya son 3.000 muertos en Italia. ¿Ustedes se creen que en Italia están planteándose ahora cuándo se inicia la liga? Pues yo creo que no. Y además, en Italia quedan aún 15 jornadas. En España quedan 11, pero es que en Italia quedan 15. Así que menos hacer pensamientos económicos en ese sentido y ser más realistas. Nosotros llevamos muchísimo tiempo. Yo recuerdo un tuit de hace tiempo diciendo el tema este de que yo creo que no se iba a jugar. Y yo me mantengo en esto, porque para mí, por mucho que uno esté confinado en casa, que a veces se le caiga el techo al suelo a muchísima gente que estaba acostumbrada, no solo a personas mayores, que son las que son más vulnerables en el tema del coronavirus, pero otro tipo, personas de 30, 40 años que tenían una actividad y que ahora, pues, bueno, se aburren, pues puede ser que se aburran, yo no digo que no. Y como se ha ido diciendo a través del propio Ministerio de Sanidad también, que es muy posible que cuando estemos cerca de llegar al final de este primer estado o confinamiento, que yo estoy convencido que como mínimo hasta 31 de marzo o abril no va a seguir igual, pues que nos hagamos la idea de lo que está pasando, que seamos conscientes, que estemos tranquilos, que habrá días mejores, días peores, y que hay que estar así, y no hay más remedio. Y por lo tanto, está muy bien, como comentábamos ayer con los tertulianos, el hablar de todo esto, porque creo que generar un estado de opinión en relación a lo que puede pasar en el mundo del fútbol, pues para los que estamos haciendo un programa, de en este caso del español, pues está bien. Es decir, no vamos a hablar sobre temas médicos, sobre el virus. Podemos hacer nuestra entradilla cada día para que la gente pues tome conciencia de lo que tenemos que hacer todos, de salir lo menos posible a la calle, de estar en casa, de intentar no contagiar a nadie, de si alguno tiene algún tipo de síntoma, pues que tome las decisiones que tenga que tomar, pero que no generemos un alarmismo por parte de nadie tampoco. Pero la realidad es la que hay, así que tenemos que estar centrados en lo que está pasando. Cada uno, por supuesto, podrá opinar lo que quiera, y cada uno también podrá estar en casa y ocupar su tiempo libre en lo que considere oportuno. Muchas veces uno pensaba, ¿no? Si no trabajo, pues haré esto, haré lo otro. Y cuando se ha dado esta situación, pues la gente a veces se agobia. Pero bueno, pues también estamos nosotros aquí en Tiempo de Español para intentar que los oyentes que sean socios, simpatizantes del español, y los que no sean también, pues pasen esta hora y media de tranquilidad, esta hora y media de diversión, de relax, y que por supuesto hoy no van a participar los oyentes, mañana tampoco, pero el viernes sí que iban a poder participar tranquilamente para contarnos todo lo que está pasando y cómo lo están viviendo ellos y hablar, por supuesto, de lo que piensan del español. Bueno, al margen de esa noticia, que yo no quiero darle más, digamos, más bola en el sentido de hacer elucubraciones de dónde cogió la plantilla del español el coronavirus. Ayer, por ejemplo, Raúl de Tomás en Instagram sacó una fotografía con una mascarilla. Por cierto, hablando de mascarillas, el español ha donado 6.000 mascarillas, pero recuerden también que el español tuvo un gesto muy bonito con la localidad de Wuhan, que fue cuando empezó todo el coronavirus en China, que donamos también por parte de la afición del español, que es China, y todos los, no sé de por dónde se sacó todo esto. Si me está escuchando Agustín Rodríguez, si me lo dice, mucho mejor, porque ahora no tengo aquí el tuit que hizo el español y la noticia que hizo el español. Donó muchísimas mascarillas a China en aquel momento, así que esa ayuda que está también dando China a España es una ayuda recíproca, y que el español también tuvo un papel importante en los primeros días del coronavirus en China. Hoy nos va a acompañar Jorge Larena, donde con él vamos a analizar todo lo que estamos viviendo a nivel del Real Club Deportivo Español, tema Liga, de cuándo se puede empezar, no se puede empezar, cuál es un poco su opinión también. Ayer nos quedamos a medias en el tema secciones, nos falta la de básquet y hablaremos con Isidra Espiga. Y a partir de las 8 más o menos, en nuestro especial Rombus, que lo vamos a adelantar al día de hoy, porque mañana tenemos la tertulia de senadores, bueno, pues nuestro amigo Soli nos ayudará a resolver algunas dudas, algunos problemas que puedan tener también algunos oyentes, y si pueden llamar y les apetece llamar, preguntar sobre todo el tema económico, que también es importante, pero también hablaremos de lo que puede representar a nivel económico toda esta situación en el Real Club Deportivo Español. Son las 7 de la tarde y 13 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos con Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos, a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Ahora yo. 7 de la tarde, casi 15 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, en este programa 4.447. Me dice Frank Granel que él piensa que fueron 500.000 de mascarillas que se enviaron a China, un detalle para tomarse una buena estrella como hicimos nosotros, y que creo que la sociedad china también, el gobierno chino, nos está enviando también muchísima ayuda. Así que creo que en esa colaboración, esa cooperación que tenemos todos, siempre es un buen momento estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella y buscamos también el momento estrella con nuestro compañero y pensador, entre comillas, que no sé cómo lo debe estar pasando ahora, Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Mira, bueno, ¿cómo llevas todo el confinamiento?
Bien, bien. Es algo que uno tiene que asumir su responsabilidad, porque ya no es tanto el miedo a contagiarte como la posibilidad de que ya tengas el virus, no des síntomas y se lo traspases a otros. Así que uno tiene que ser consciente de eso, de que puede estar sucediendo, porque hay muchas personas que son asintomáticas y sin embargo lo pueden contagiar.
No, no, claro, hay que permanecer en casa con tranquilidad, no agobiarse mucho, porque yo sé que mucha gente, porque he hablado con familiares, con amigos, que están como un poco, que ya no saben a veces qué hacer, ¿no?
Claro, claro, y a medida
pero hay que
pasen
yo creo que,
los
que,
días,
hay que tomar conciencia de todo esto.
Claro, a medida que pasen los días, esas sensaciones van a ir a más, porque estamos acostumbrados a ir y venir, a salir con frecuencia. Claro, de repente nuestra vida está sometida a un cambio radical. Y a medida que avancen los días, probablemente la casa se nos irá cayendo encima. Pero uno tiene que estar mentalizado, sobre todo de eso, de que es un acto de solidaridad también. Es un acto de autoprotección, por supuesto, pero también de solidaridad, porque si alguno de nosotros tiene ese virus, aunque no de síntomas, si alguno de nosotros lo tiene, así evita también que salga.
Bueno, hablábamos el miércoles pasado de la posibilidad de que se suspendiera la liga. En aquel momento, el miércoles pasado, no se iba a suspender la liga aún. Hasta el jueves no ocurrió, que fue cuando el Madrid se conoció que daba positivo. No sé si era miércoles o jueves, ahora no tengo constancia.
Miércoles estábamos hablando, porque se seguía el partido contra el Alavés a puerta cerrada.
Exacto, que por cierto, me acaban de escribir que el Alavés de momento lleva 15 positivos, que debe ser del contagio de los jugadores del Valencia, también,
bueno,
alguno de ellos.
No, en Vitoria había un foco.
Ya,
Vitoria
pero bueno,
foco,
pero entonces, es que coincidió con un Valencia, bueno, con un Alavés Valencia.
Sí, no sabemos. A ver, esto, los focos salieron ahí en diversos lugares y desde luego el Alavés era uno de los que tenían más riesgo en ese momento. Yo recuerdo que estuvimos comentándolo.
Sí,
porque,
sí.
Porque, claro, es un virus que se contagia muchísimo y eso dicen los expertos, que el nivel de contagio es enorme y por tanto hay que pensar que la prioridad es tratar de pararlo, porque hay mucha gente que está sufriendo.
No, que decíamos que el otro día hablábamos de todo el tema, de la famosa encuesta que pusimos en Tiempo de Español sobre, en caso de que se paralizara la liga, que yo sigo pensando que se tiene que suspender la liga definitivamente y pensar en la próxima temporada, y a partir de ahí quien tenga que decidir que decida. Pero todo esto, Jorge, yo no sé cuál es tu punto de vista en relación a todo lo que se ha ido hablando esta semana con declaraciones de la UEFA, del presidente de la Liga, del presidente de la Federación. ¿Tu opinión a fecha de hoy cuál es?
Mi opinión es, ojalá se pudiera reemprender la Liga, porque eso significaría que esto ha pasado y ha quedado atrás. Ojalá. Otra cosa es, siendo realista, si uno mira las fechas de China, que empezó con el confinamiento a mitad de enero y todavía no ha puesto en marcha la vida normal, por decirlo así. Todavía no hay escuelas, todavía no hay libertad de movimientos. Es decir, nosotros que vamos 2 meses después, no sé si en mayo, como están diciendo, esto habrá acabado. Ojalá, ojalá. A mí lo que me perturba es que veo que solo hay intereses.
Intereses económicos.
Exactamente. Y cada uno parece que solo ve sus propios intereses. Y eso sí que me está a mí haciendo sentir mal, porque este es un momento para sacrificar los propios intereses y ponerse al servicio de la sociedad. Y yo veo ahí a Tebas o al presidente de la Federación que sigue con su conflicto.
Pero Rubiales lo veo como más
sí,
realista en el tema.
Sí, y con lo ves más empático, diría yo.
No, realista, viendo que él...
Tebas no está para nada empático, no está pensando que los jugadores, los técnicos, los aficionados, estamos ahí en un riesgo y parece como que lo único que importa es poder cumplir con los contratos televisivos.
Sí, sí, y que hay que jugar, aunque sea puerta cerrada.
Claro, entonces, a ver, que yo lo puedo comprenderlo. Puedo
no, yo comprender no, yo
que
no,
cada
no,
uno
siento...
tiene unos intereses, pero no, hay momentos, no, pero... hay momentos para sacrificar esos intereses. Ahora mismo la prioridad es que esto pase, que las personas que estamos en casa podamos pasar esto lo mejor posible, que los que están enfermos se recuperen, que el sistema sanitario tenga capacidad de respuesta. Entonces, todo esto que está haciendo Tebas constantemente me parece un poco lamentable para mí, desde mi perspectiva.
Pero yo te digo una cosa, perdona, Jorge, creo que hay una parte de responsabilidad de los propios clubes, porque algún presidente, ya no hablo del nuestro, porque el nuestro está en China, que sería, bueno, le puede decir, oye, tranquilito, que sé lo que hemos vivido nosotros aquí, pero clubes importantes deberían decir, oye, para el carro, para claro. El carro.
Que no,
lo más importante es la salud no solo de los jugadores, sino del resto de la población. Por lo tanto,
claro.
No especules que si eso vamos es. A jugar, vamos a dejar de jugar, que yo tengo un calendario y dejo de tener un calendario. Oye, si hay que tomar una decisión, nos reunimos Liga, Federación, jugadores, y si hay que rescindir contratos, pues de la misma manera que desgraciadamente se está produciendo ERTES, etcétera, etcétera.
Claro.
No voy a entrar ahora en la valoración de la política económica del Estado en ese sentido, lo que aquí no corresponde, a pesar del esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno en todo esto, pero los jugadores, de la misma manera que dice casi Tebas, que son unos superdotados, aunque pueden coger el coronavirus como lo han cogido, pero claro. Yo creo que hay otras cosas más importantes que todo esto, y los clubes tienen que decir, oye, si no se juega, hablamos y vemos lo que hacemos. Pero no empieces a poner presión de que hay que jugar, no sé qué. Y luego el famoso tema que, bueno, es que a lo mejor a partir de, no lo ha dicho Teo, parece que lo ha dicho la FIFA o la UEFA, no lo sé, que a partir del 30 de junio, bueno, se puede mirar o hacer un nuevo tipo de contrato. Claro, es que estamos, yo creo que estamos buscando una cosa que no tiene razón de ser. Y comentaba al principio, Jorge, el tema de Italia. Es decir, 3.000 muertos, hoy han muerto 450 personas en Italia. ¿Tú crees que en Italia están pensando la liga italiana en que todo esto, en volver a jugar? Pues que
no,
me parece alucinante.
Ahora hay que ponerle atención. Y el fútbol ahora pues está ahí, parado. Van saliendo los casos simplemente porque son personas a las que se les puede hacer el test. Probablemente si se hicieran los test al conjunto de la población, pues
bueno, por cierto, hablando de esto, perdona, Jorge, el Valladolid y el Eibar han renunciado a hacerse el test y los han donado uno al gobierno vasco.
Que lo necesitan,
exacto,
claro.
Exacto.
Claro, pero bueno, estamos siempre pasan estas cosas, pero me refiero a que si están saliendo esos casos entre los equipos es porque se están haciendo test que no se hacen al conjunto de la población.
Claro, yo creo que los test se tendrían que hacer primero a la gente mayor.
Claro.
Y a los que tienen algún síntoma que no son personas de riesgo.
Sobre todo a las personas que están en contacto con personas de riesgo. Por eso que te decía antes, yo estoy encerrado. Yo cuando me metí en casa lo hice con una idea, la de no transmitir. No
claro.
Sé si lo tengo o no, pero desde luego mi prioridad es no transmitir a los demás. Entonces, hay que hacer ese test a las personas que cuidan a personas de riesgo, a las personas que están en contacto con personas de riesgo. Esa es la prioridad del test. Pero ya sabemos cómo funciona el mundo. Y al final, claro que el fútbol es algo importante. Básicamente en nuestra vida el español tiene un lugar preeminente y probablemente pues me gustaría que el español se salvara aunque fuera por vía administrativa, no, probablemente no, seguro, pero no me parece que haya que forzar las situaciones. Hay que esperar, hay que ver cómo evoluciona esto, hay que ver si realmente en un mes podemos volver a hacer vida normal o se acaban ciertas restricciones pero se mantienen otras, y entonces ya se decidirá. Yo lo que no entiendo es esta presión que
exacto.
Se está haciendo, este constante. No, vamos a respirar, vamos a centrar la atención en lo importante, que es las personas que tienen la enfermedad con síntomas graves, el sistema sanitario, las personas que están trabajando, que salen cada día a trabajar para que podamos comprar, para que podamos tener cosas. Vamos a poner la atención ahí, señor Tebas, y ya cuando llegue el momento veremos lo que hacemos. A mí es que me perturba mucho ese constante, la verdad.
No, a mí también, a mí me parece de un egoísmo absoluto.
Exactamente.
El pensar solo en el tema económico, es decir, no, es que, claro, los clubes van a perder mucho dinero, bueno, pues si los clubes pierden dinero, los jugadores deben asumir también en esta situación,
pues claro,
a lo mejor a ellos se les tiene que recortar una parte del sueldo.
Y los camareros que claro, están sin trabajar, y es que, claro, es que ellos deberían, el fútbol debería hacer una reflexión profunda de que ahora lo que importa es la solidaridad. Dejar de sufrir por si jugamos o no jugamos, cuando llegue el momento, cuando podamos reevaluar la situación, que es una situación completamente desconocida, que nadie sabe muy bien qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, aunque los epidemiólogos, que no me sale nunca esa palabra, te van dando pautas, pero estamos en una situación de desconcierto. Cuando llegue el momento, pues ya jugaremos la liga si se puede jugar, y si no, pues no la jugaremos. Pero no podemos estar sufriendo por los intereses económicos de los clubes, que obviamente son importantes, cuando estamos en una situación económica.
¿Alguien,
para
por ejemplo,
personas...
¿alguien, perdona, Jorge, ¿alguien ha pensado en que los socios o abonados hemos pagado un carnet? Y,
claro, claro.
¿Y verdad que ninguno de nosotros ha reclamado nada?
¿Mm? No se me ocurre, ya llegará el momento hablar de eso, pero es que ahora no es el momento.
Por eso te lo digo, te estoy diciendo que nadie, yo no he visto ningún tuit que diga, y bueno, y ahora, ¿quién nos va a pagar el partido del Alavés? Y quién, oye, nadie lo ha dicho, porque la situación no es esta.
Ahora es el momento de otras cosas.
Claro, las personas, en general la ciudadanía, piensa más en el bien común, y hay algunos que están pensando en su interés propio solo.
Y es muy triste, muy triste. A mí personalmente me perturba mucho, porque son personas que tienen una responsabilidad muy grande. Pero, a ver, este es el mundo en el que nos movemos y los intereses lo mueven casi todo. Ahora yo estoy más preocupado por ver que las personas que estamos en casa, todos, tengamos un cierto bienestar y una cierta tranquilidad, y ver cómo ayudar a los amigos, a la familia, a que esté mejor. Esa es la prioridad, eso deberían estar haciendo. Vamos a ver qué podemos hacer por esta sociedad.
Pues nosotros lo que pretendemos, por ejemplo, en Tiempo de Español, en el programa, pues es esto, el poder acompañar a la gente.
Ese es el tema. No, mi padre ya falta desde hace unos años, pero ahora mismo, si mi padre estuviera ahí, pues este programa le permitiría, pues eso, estar entretenido durante una hora y media. Hay que ver qué podemos hacer por los demás, y esa es la pregunta clave en este momento.
Yo sé que lo que más puedo hacer es esto, es decir, hacer el programa, estar en casa, hacerlo, y en esta hora y media, pues... hoy no, ni mañana, pero sí que el viernes, que los oyentes puedan participar, como han estado participando, lo hicieron el viernes pasado, lo hicieron el lunes, que nos cuenten un poco lo que piensan de todo esto, cómo están pasando estos días, porque claro, a medida que vaya pasando el tiempo, pues claro, no es lo mismo cuando llevábamos 2-3 días a cuando llevemos 15 o 20 confinados, porque es que va a ser así, por lo tanto, creo que entre todos nos tenemos que ayudar y
claro,
ser solidarios.
Y eso es lo que deberían estar pensando, Tebas, Rubiales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos aportar? Eso es lo que tendrían que estar pensando. Es decir, ¿cuánto dinero tenemos para traer mascarillas para los sanitarios? Eso es lo que tendrían que estar pensando. Es muy triste, para mí es muy triste ese egoísmo. Pero...
Es decir, por ejemplo, hacer una donación por parte de los clubes o de la liga de dinero para la compra,
claro,
de mascarillas,
claro,
eso
eso deberían estar pensando. O vamos a liberar los derechos de la liga de hace 2 años y vamos a dar todos los partidos por la mañana, para que en abierto, para que la las personas puedan ver fútbol tranquilamente, ¿sabes? No sé, cosas. A mí no se me ocurren, pero si se ponen a pensar, el español, las mentes pensantes, está ahí.
No, que el español mismo ha donado, sí. A ver, tengo aquí apuntado, creo que son, a ver, ya me saldrán a mí donde tengo ahora los datos, porque claro, con tanto papeleo que llevo por encima, 6.000 mascarillas hoy, pero recordemos que nosotros dimos, a mí me ha dicho Ferran, no lo sé, 500.000 de mascarillas en su momento a Wuhan.
Sí, recuerdo, no recuerdo la cantidad, pero sí recuerdo la donación, pero ese tipo de cosas son importantes, porque son un ejemplo. Cuando a veces muchas cosas solo son simbólicas, pero son un ejemplo y alivian la tensión, porque queramos o no, dentro de casa todos tenemos una tensión añadida. Estamos acostumbrados a salir cuando nos parece, o a acudir a obligaciones, o simplemente a dar un paseo, y ahora no poder hacerlo añade una tensión. Todo aquello que contribuya al bienestar de las personas es bienvenido. Y la Liga podría tratar de hacer cosas, no sé cuáles, pero pensar en eso. En lugar de poner la atención en sus intereses, poner la atención en los ciudadanos, que al final somos los que alimentamos eso. Es decir, el conjunto de la ciudadanía es el que paga a las televisiones para que las televisiones le paguen al fútbol.
No, pero a él le da lo mismo, porque él le gustaría a la Liga que, bueno, pues si los jugadores están bien, bueno, pues jugamos a puerta cerrada y ya está.
Ya, cumplir los contratos
es
el interés, porque claro, eso así se salva el quebranto económico que supondría la suspensión. Y ya te digo, ojalá dentro de 3 semanas se pueda estar jugando la Liga, porque significará que esto ha cambiado. Pero realmente pensar en eso ahora, bueno, vamos a pensar en lo que tenemos, vamos a pensar en las personas. Ya llegará el momento de
decidir. Eso es lo importante, las personas.
Claro, ya llegará el momento de decidir si jugamos, si se juega, si no se juega. Llegará el momento, ya habrá un tiempo para eso. Y ahora la Liga debería estar en la solidaridad, como el resto de las instituciones.
Bueno, y sobre todo, pues, como llevamos repitiendo en los últimos días, quien tenga que tomar la decisión ya se tomará, si bajamos no bajamos, si no se baja, si habrá 22 equipos o no, eso ya se pero es todo esto, yo creo que en el fondo se tendría que haber hablado ya, como lo ha hecho la liga alemana, o lo ha hecho la liga inglesa, o la italiana, que ya tiene más o menos la idea. Ellos no se han puesto plazos. Y el tema de los plazos es, creo que somos nosotros los únicos que estamos, aunque si empezamos, no empezamos. Yo no he escuchado a nadie a la Liga, o a la Premier, o a la Bundesliga hablar de todo esto, todo lo contrario. Ellos han dicho, bueno, pues en la Premier, el Liverpool va a ser campeón porque se lo merece, pero no va a haber descensos. En la Bundesliga tienen la duda de quién puede ser campeón, pero no habrá descensos. En Italia, yo creo que ni lo han debido pensar, porque tal y como están. Y aquí nosotros ahí debatiendo, que es lógico que nosotros como programa de radio podamos debatir, porque todo esto se genera por parte de tanto de la Liga como por parte de la Federación. Y más a nosotros, que si fuéramos cuarto por la cola, nos daría
pues
lo mismo.
Claro, no estaríamos. Es lógico que nosotros tengamos también mucha atención puesta en esto, por lo que te he dicho antes, el español forma parte de nuestra vida, está ahí, es importante para nosotros. Y por tanto, pues claro, nos preocupa si cuál es la solución. Lo que no sé cuál será la solución, porque lo que les digo es que no sabemos qué va a pasar ni siquiera dentro de 2 días. Pero la Liga como entidad ahora está en el momento de ser solidaria, de tener iniciativas para ayudar a la sociedad. Y mira, cuando llegue el momento, ya haremos lo otro.
Me acaban de pasar la foto de lo que hizo el español con fecha 3 de febrero,
Claro.
500.000 de mascarillas.
Bueno, espero que...
El 3 de febrero,
Sí, es que...
De que no hace tanto tiempo,
reacciones. No, claro, cuando empezó en China, creo que el confinamiento empezó a mitad de enero. Y claro, la necesidad de material entonces allí era muy alta. La misma que tenemos ahora aquí y que hay que ver cómo se resuelve, ese tipo de cosas. Me gustaría que la Liga comprara 500.000 de mascarillas para los
Para los hospitales.
Para los hospitales. Eso me gustaría ver a Tebas haciendo.
Eso. Bueno, hospitales o para puestos, gente que está trabajando.
Gente en... que en las residencias de mayores, en sitios donde hay personas de riesgo. Ahí. Eso
pero
es
eso,
lo que
eso, no, lo ha pensado, eso no lo ha pensado la Liga.
Ya, pero eso es lo que a mí me gustaría que hiciera la Liga ahora. Porque al final la Liga son los clubes también.
No, por eso tengo que
eso
hay una parte de culpa que tienen los clubes.
Claro, y no
de no
solo...
decirle a Tebas, oiga, usted cállese ya.
Claro, ya cuando llegue el momento decidiremos lo que se hace, pero ahora vamos a poner la atención en lo que importa. Esa es la parte que a mí me he dicho antes que me ponía triste. En realidad también
cabrea,
me genera...
Te cabrea.
Sí, también me genera cierta ira. También me genera cierta ira porque entiendo que es un momento para eso. Entiendo que es un momento para que todo el mundo, todas las entidades, todas las empresas estén en la solidaridad. Porque mucha gente lo está pasando muy mal por la enfermedad, pero también por la situación que se ha generado con la enfermedad. Y es el momento de eso, de poner la atención en las personas y ser solidarios. Y la Liga debería dar ejemplo de eso, en lugar de estar todo el día mirando sus problemitas.
Que si cuando empiezo dejo de empezar.
Exactamente. Cuando llegue el momento ya se hará lo que se tenga que hacer.
Bueno, igual que nosotros, cuando llegue el momento hablaremos de lo que pueda pasar.
Claro.
Bueno, lo que pueda pasar, bueno, a medida que se vaya viendo todo el tema, nosotros iremos analizando también, por supuesto.
Claro,
igual
claro.
Que si se decide que los jugadores no acaban contrato el 30, pero bueno, eso ya es un tema que ayer lo dejábamos caer a nivel también legal.
Ya pero llegará.
Ya llegará, pero bueno, claro. Nosotros nos adelantamos a todo esto y luego, pues bueno, mucha gente... Luego dirá, hombre, pero si esto ya hablaron en aquel momento, pues bueno, miren, nosotros intentamos avanzarnos en muchas cosas, pero vamos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo,
sí.
Viendo lo que va pasando. Bueno, Jorge, ¿alguna cosa más que quieras comentar o quieras añadir en este
pues
especial de hoy de Tiempo de Español?
Pues que a todos los pericos y a los no pericos que escuchan el programa, que bueno, que cada día va a ser un poquito más duro, probablemente, porque estar encerrados es algo que no conocíamos, que es la primera vez que nos sucede, y que hay que mantener el espíritu alto y, sobre todo, partir del supuesto de el confinamiento sirve para protegerme a mí, pero también sirve para proteger a los demás. Si yo tengo el virus y no doy síntomas, no se lo voy a transmitir a nadie. Y ese es un pensamiento positivo que ayuda bastante, por lo menos a mí, a estar tranquilo en casa.
Jorge, todo un placer. El miércoles que viene volvemos y espero que hayamos llegado ya al famoso pico y a partir de ahí todo empiece a mejorar. Pero lo que está claro es que no podemos despistarnos aunque lleguemos al pico, porque hasta que no haya posibilidad de contagio, tendremos que estar todos muy atentos a lo que está pasando.
Y un saludo a Sito, que tiene que salir y ir hasta allí, y muchas personas tienen que salir de casa para ir a trabajar y también en cierto modo son héroes como otros.
Sí, lo decíamos hace unos minutos, que gracias a los compañeros técnicos pues podemos hacer el programa. Un placer, Jorge.
Igualmente, un saludo.
Las 7:39, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y ayer nos quedaba también un poquito del tema del básquet, no pudimos hablar con Isidro Aspiga de cómo queda el tema del equipo de básquet, ya lo hablamos de balonmano, hablamos de hockey, hablamos de vóley, pero nos faltaba el equipo que está a punto de subir de categoría, pero... Vamos a ver qué pasa también. La pausa y nos vamos a Ferran.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Miri, miri, miro. Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran vende, compra, alquila, diseña, legaliza y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Recuerden que con Ferran, aunque ahora con todo el tema del coronavirus, pues no se puede hacer coworking, ni por supuesto, pero si alguno ya quiere buscar un local de cara a que pase todo esto, también tiene ese mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es o llamando al teléfono 93-648-00. Ferran, servicios inmobiliarios integrales. Luego les hablaré también de Boquet La Boquería y de Bese Chocolate. Ayer hablábamos de Boquet La Boquería, del servicio también a domicilio. También Bese Chocolate tiene el servicio a domicilio para todos aquellos que quieran la mona de Pascua y pasteles en un momento determinado. Luego, repito, hablaré tanto de Boquet como de Bese Chocolate. Ahora saludo a Isidra Espiga, que nos quedaba ayer como único de los tertulianos que por tiempo no pudo entrar y teníamos que hablar del equipo de básquet. Isidra, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás pasando este confinamiento?
Pues mira, aquí en casa, sin salir, como la mayoría de gente, intentando pasar las horas como se puede, ¿no? Como he estado escuchando ahora mismo a Jorge, que el cual estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho, y me reafirmo en sus palabras.
Hay que pensar en todos, no pensar en uno mismo.
Sí, la verdad es que sí, y me estoy escuchando esos días mucha radio y sobre todo algunos programas deportivos de varias emisoras, y de verdad que estoy algo triste que solamente se vea el tema económico antes que el humano. Y a mí esto realmente me entristece que se está ya buscando todos los sistemas para que la liga se reanude solamente por un interés puro y estrictamente económico. Y esto para mí es una falta de ética humana y la verdad que me entristece mucho.
Nosotros desde hace tiempo ya, Isidra, lo sabes tú, porque el martes lo hablamos, martes pasado, el miércoles también con Jorge, que desde Tiempo de Español siempre hemos promulgado que la liga se tenía que suspender definitivamente.
Suspender
y no pensar ya en este año, sino plantear.
Y no lo digo en el plan egoísta de.
No voy por este camino. No, ni yo tampoco.
Y que vayamos últimos y que tuviéramos que entender. Yo creo que hay una situación que es adulterar la liga cuando tú no puedes competir con las mismas herramientas que ha competido todo el mundo. Y un partido de fútbol sin gente no es normal. No es normal. Y entonces, para mí es la esencia del fútbol, es que los campos estén llenos de gente y que la gente pueda disfrutar.
Perdona, yo no hablaba de egoístamente por como público, sino como español.
No, claro.
Que si la liga decide bajarnos con la federación, pues tenemos que bajar.
Pues bajamos está. Y ya está, no pasa,
pero,
no
pero
pasa
eso
nada.
Es algo, eso es algo que se debería empezar a pensar, a solucionar por parte de los clubes, decir, oye, no vamos a jugar porque nos parece una chapuza. Ahora jugar cinco partidos, hacer un playoff, porque esto es desvirtuar la liga, no, o la yo, suspendes yo, o no la suspendes y ya está.
Y ahora quizás no me acuerdo muy bien, ¿eh? Y quizás diga algo que no se corresponde a la realidad, pero creo que cuando hubo un problema con el Sevilla y el Celta...
No, pero eso fue un tema económico, fue un tema... Bueno, no, es diferente. No lo mezclemos, el tema bueno, que pasó con el Sevilla y el Celta con lo que está pasando ahora, ¿eh?
No, Javier. Lo decía más que nada porque en aquel momento creo que se hizo una liga más de equipos.
De 22 equipos,
¿vale?
Sí.
Entonces, yo no voy a mezclar una cosa con la otra. No la voy a mezclar, ¿vale? Pero si en aquella ocasión, que por un tema económico, se pudo hacer esto, ¿cómo no se podría hacer ahora con un tema más humano? A esto me refiero.
Bueno, pues es que es un tema, es una solución que se tiene que buscar fácilmente, claro, es decir, se reúnen clubes...
En aquel momento salieron las dos decisiones en la calle, porque no puede ser... Oiga, es que ahora no es un tema económico, es un tema de salud pública, de salud de todo el mundo. Y creo que, a ver, te repito, no es egoísmo, si me tienen que bajar a segunda división, porque voy último y me he merecido bajar a segunda división, por mala suerte, y al año que viene ya subiremos. Pero creo que es desvirtuar una liga y esta liga se tendría que suspender como muchas otras que se van a suspender y que todo el mundo ha dicho que se iban a quedar los equipos tal como están.
Y es que sería lo más lógico. Además,
lo más lógico y normal que ocurriera esto.
Hablamos el lunes con el vicepresidente Carlos García Pon reconocía que siempre hay algunos que salen perjudicados en todo esto, pero... Esto es lo que hay en una situación tan de emergencia como la que estamos viviendo. No puedes decir, bueno, pues como hablábamos con Jorge, vamos a esperar a ver y si se puede jugar, jugaremos la mitad de los partidos o hacemos un playoff y si no, el año que viene hacemos una liga, una vuelta. No,
Javier,
es ridículo.
Mi punto de vista es desvirtuar una competición totalmente. Mi punto de vista, Mi punto de vista. Yo creo que esta liga se tiene que suspender y que se arreglen el que quieren campeones, el que quiere ir a la Champions, el que quiere ir a la UEFA y tal. Pero los equipos, los que están actualmente en esta liga, se tienen que quedar tal como están. Y si tienen que subir los dos primeros de segunda división, que suban. Y el año que viene, pues que se busquen una solución o que bajen tres, que bajen cuatro, o lo que sea. ¿Vale? Pero lo que no podemos es desvirtuar una liga tal como está en este momento.
Si bueno, hablamos de, ya que hablamos de un equipo desgraciadamente nuestro que es último, el equipo de la sección de básquet es líder y está a 2-3 jornadas de subir de categoría y la liga está suspendida. Tú fíjate,
está suspendida como todos los deportes, está suspendida y todavía tampoco tenemos ninguna fecha de la federación para reiniciar la competición.
Bueno,
en este caso, mira, iría bien porque también subiríamos de categoría.
Bueno, siempre y cuando no se anule, que también lo puede decir. Claro, la Federación Catalana podría decir, pues como la Liga CB no hay ascenso ni descenso.
Pues jugaríamos otro año en segunda catalana.
Claro.
¿Qué le vamos a hacer? No podríamos hacer otra cosa. Si el año que viene, si la Federación Catalana dice, oiga, señores, ustedes como esta competición no se ha podido terminar, ustedes seguirán en la segunda categoría.
De que
catalana.
No hay ni descensos, ni ascensos,
no habrá ni descenso,
de ninguna
ni ascenso,
categoría.
Ni nada. Pues mala suerte. Nos tendremos que confirmar y el año que viene intentar subir otra vez. Que no hay otra cosa que pensar.
No, por eso te digo que, fíjate, el tener que asumir una situación como es la... A ver, ya sé que no es lo mismo el equipo de fútbol del primer equipo que la sección, pero estamos hablando de una comparativa, es decir, el equipo de básquet, de secciones, líder, a punto de subir a la primera catalana, que ya es una categoría importante,
importante.
Y resulta que a lo mejor si se suspende no puede subir, claro. Y el equipo de fútbol, que es el que más nos importa a todos... Si se suspende, no puede bajar. Que sería a lo mejor lo lógico si se suspende una competición, aunque no es lo mismo la liga dependes de la liga, es a nivel estatal, y el tema del básquet estamos hablando que es a nivel catalán, que a lo mejor la Federación Catalana dice, pues mira, como hay equipos que renuncian por lo que sea, pues se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, y se produce una situación de decir, bueno, pues el año que viene en la primera, porque por ejemplo la primera catalana, Isidra, que es un grupo, dos grupos.
No, hay varios grupos también.
Hay varios grupos.
Sí, creo que hay cuatro grupos.
Sí, que
cuatro.
Se podría hacer, por ejemplo, subir el primero de cada grupo y
se
hacer una
ampliar,
liga.
Se podría ampliar,
claro. Depende de la Federación Catalana.
Claro, depende de ellos. Pero yo te repito, en el caso extremo que la Federación decida, es como no se ha podido terminar la competición, pues desgraciadamente siguen ustedes en segunda catalana. Pues no es porque haya otra cosa que aceptarlo.
Pero tú fíjate, por ejemplo, la ACB, corrígeme si me equivoco, que hasta el 24 de abril ha dicho que no se juega.
El 24 o 15 de abril, no sé, me parece que fue. El 24 o 15, sí.
Ya, pero ha dado libertad a muchos jugadores que si se quieren ir a su país, que se vayan.
Que se vayan, sí. Totalmente. Y ellos han dicho que hasta esta fecha que has dicho, no se renovaba la CD. Bueno, siempre que se pueda.
Claro, siempre que se pueda.
Siempre
pero
que
ellos,
se pueda.
Pero ellos, fíjate que ya sé que el tema económico puede ser distinto, pero la ACB nunca ha hablado de un tema económico.
Nunca, pero...
Nunca,
cambia,
y la liga solo habla de dinero.
Y solamente hablan de dinero, tío. Es que Rubiales y Tebas solamente hablan de dinero. No he oído hablar de un tema humano, de cuidar a los socios y a la gente que va al fútbol. Es que no han hablado en ningún momento, solamente hablan de las televisiones y del perjuicio que iba a tener no terminar una liga. Hombre, por favor, piensen ustedes un poco con la gente también, ¿no? Claro, yo no estoy hablando ya, te repito, si nos tienen que bajar a segunda, porque vamos a segunda, pues si no llegamos a segunda y ya está, pero es virtuar una liga totalmente. Para mí, mi punto de vista, cuidado, que puedo estar equivocado, pero mi punto de vista es este. Se termina la liga y que decidan quién va a la Champions y quién va a la UEFA y ya está, pero los equipos que están en primera se mantienen en primera. Y si el año que viene se tienen que hacer una liga más amplia de 22, sería hacer una liga de 22, que no pasa nada.
Isidra, muchas gracias.
A ti, Javier, y cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, las 7:52 minutos, una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y en unos instantes nos iremos con Soli para hablar de Rombus, pero también, por supuesto, tenemos que hablar del tema económico, no solo de los clubes, sino también a nivel global. Y si algún oyente tiene alguna duda, alguna pregunta y Soli, bueno, pues admite que le pregunten sobre alguna cosa que él pueda definir o no sobre todo el paquete económico, pues intentaremos también que el oyente y que sobre todo los oyentes pues puedan, bueno, pues enterarse de algunas dudas que puedan tener. Siempre y cuando, repito, Soli pueda nos diga pues sí, porque a lo mejor me falta leer alguna letra pequeña, entonces tampoco vamos a liarla en ese sentido y crear o generar una serie de soluciones que a lo mejor no son así. Lo dicho, la pausa y nos vamos a Boquer la Boquería.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Hoy Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93-473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Nos vamos a Boqué la Boquería. Ya saben que Boqué la Boquería ha abierto un servicio a domicilio para todos aquellos que quieran pues comprar la mejor carne de Barcelona, la mejor carne de la boquería. Tienen ese servicio de domicilio en Boqué la Boquería. Pueden hacer el pedido online a través de www.boquet.es y, como ayer les dijimos, todos aquellos que hagan ese pedido en Boqué la Boquería y quieran participar en un concurso, tienen que poner una foto en el Instagram de Boquet, que es BoquetBCN, con algo alegórico de Boquet, como puede ser el ticket, no pongan el precio si no lo quieren poner, por supuesto, el anagrama, el logotipo de Boquet la Boquería. Ya saben, Boquet la Boquería les lleva la mejor carne a su domicilio, en ese gran servicio de domicilio que ha creado Boquet la Boquería, después de, bueno, viendo lo que, en la situación en la que estamos viviendo todos, para ayudar a la gente, Boquet la Boquería, y cuelguen esa fotografía en Instagram en Boquet PCN. Los pedidos a través del teléfono 646-277159, 646-277159, que es un WhatsApp, y les contestarán, así podrán hacer feedback diciendo lo que necesitan, se lo llevarán a casa, la dirección, etcétera, etcétera. Otra vez, o también a través de www.boquet.es. Boquet la Boquería te lleva la mejor carne a tu domicilio. Boquet la Boquería. A ver, me están, bueno, eso ya, gracias Ferran, pero ya lo hemos, bueno, me dice Vicenç Sauqué que si es necesario él nos ayuda también en el tema económico. Pues, por supuesto, de momento yo le he enviado un mensaje a Soli de Rombus y no lo ha mirado, así que antes de ir a Rombus, si por lo que sea no podemos hablar con Soli, nos iremos con Vicenç Sauqué, si él quiere atender algún tipo de llamado, que nos haga un balance global también de todo este asunto económico. Pero con Soli nos queríamos hablar también de lo que pueda afectar al español el tema de los derechos televisivos, porque creo que también los oyentes lo tienen que saber para saber un poquito en qué situación nos movemos, y en el tema también de los jugadores. Lo digo porque creo que también sería justo que, si la sociedad está haciendo un sacrificio, los jugadores, si no juegan y los clubes tienen ese problema, pues también puedan tener ese sacrificio. Son las 8:02. Antes de irnos a Rombus, aprovechamos y nos vamos a Bese Chocolat, porque también Bese Chocolat tiene servicio a domicilio. El placer y la pasión por el chocolate en Mitre 105. Si quieren ustedes, luego les el teléfono, ya les diré cuál es el teléfono de Bese Chocolat. Pero, por ejemplo, en todo el tema de los que quieran una mona de Pascua, la mona, el día de la mona es el 13 de abril, pero la situación en la que vivimos, pues Bese Chocolat no está abierto, pero sí que se hacen también servicios a domicilios, y sobre todo si alguno quiere un pastel lo tiene que pedir con tiempo. Si quieren algo de Bese Chocolat, el pastel, o luego encargar una mona de chocolate con temas alegóricos con el español, a través de su mail bs@bschocolat.com. Recuerden que el día de la mona de Pascua es el 13 de abril, lunes 13 de abril. Así que, repito, los que necesiten hacer algún tipo de pedido, se lo llevan a su domicilio también, Bs Chocolat, en Mitre 105, El teléfono no lo tengo aquí a mano porque teníamos las dudas con Javier si iban a dar teléfono de ellos o se seguía con el mismo teléfono, pero claro, digamos que el teléfono de BS Chocolat, el que es del local, está cerrado, por lo tanto, ya les diré cuál es el teléfono de BS Chocolat para que puedan hacer el pedido de un pastel de celebración o la mona de Pascua de BS Chocolat, la pasión por el chocolate, en 1305, chocolate para todos los gustos e intolerancias, BS Chocolat, 1305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia, con el servicio a domicilio, repito, de pasteles y también de la mona de chocolate, la mona de Pascua, para encargarla de cara al lunes 13 de abril. Las 8 en punto, una pausa y ya nos espera porque ya está preparado y a punto Soli de Rombus.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Son las 8 de la tarde, es el momento también donde toda la población, todos los ciudadanos estamos haciendo un homenaje a todas aquellas personas, a todos los sanitarios, pero también quiero hacer ostensible a todos los que tienen que ir a trabajar para que otros podamos, en este caso, hacer el programa, a mi compañero técnico Sito Ramírez, así que desde aquí le envío un fuerte aplauso también a todos aquellos que, por supuesto, hacen posible que algunos podamos llevar a sus hogares, porque todos tienen que estar en casa, el programa Tiempo de Español o otros programas de COPE o de cualquier otra emisora de radio o las televisiones, etcétera, etcétera. Yo creo que entre todos intentamos ser solidarios para acompañarnos en estos momentos tan tan difíciles. Hablamos de Rombus, como siempre, esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, y lo vamos a hacer con Soli. Soli, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos, buenas noches.
Bueno, buenas noches ya, agradecerte también estos minutos aquí en Tiempo de Español, en unos momentos difíciles para todos, no solo a nivel sanitario, que creo que es lo más importante, a nivel de salud, sino también a nivel económico para muchos. ¿Cómo estás pasando, Soli, o Rombus, cómo está pasando esta situación a nivel personal, en este caso tú?
Pues bueno, a ver, yo obviamente estoy en casa, que es donde tenemos que estar todos, y trabajando como podemos, los niños conectándose a distancia con sus profesores y aprendiendo una nueva manera de trabajar y tomándolo a la parte buena que tiene todo esto. O sea, es difícil, hay momentos más duros que otros durante el día porque no estamos acostumbrados, pero bien. Y en Rombus, pues cada mañana hacemos la reunión que solíamos hacer en vivo y en directo, pues la hacemos a través de una aplicación. Nos conectamos todos, nos vemos, no es lo mismo, pero intentamos que sea lo más parecido. Hablamos de la situación un poquito, de la parte personal, nos animamos unos a otros y luego ya nos ponemos a ver pues soluciones y planteamientos. Nos está llegando, por suerte o por gracia, muchas preguntas de pequeñas empresarios y autónomos que tienen dudas de cómo proceder, de cómo hacer un ERTE, de cómo tomar ciertas decisiones y sobre todo qué va a pasar. Nosotros nos gusta, como siempre, dar la visión, no solo la parte legal o legalista, que también pues tenemos nuestra gente o podemos recomendar, es decir, qué hacer y cómo hacer el proceso puramente de gestión de un ERTE o lo que sea, pero sino también la parte más interesante y creativa, que es pues qué hacer con la estrategia, ¿no? Es decir, qué vamos a hacer después, qué podemos, dónde podemos aprovechar. Tengo una una tienda, tengo un bar, tengo una churrería o tengo una fábrica, lo que sea que tengas, una pyme, aunque seas de una o dos personas o tienes una pyme con 20 o 25 personas, hay decisiones que tomar aparte de las que, pues, que hay que tomar, como puede ser una regulación temporal de empleo, por desgracia, pero bueno, que hay que aligerar el equipaje, pero luego hay que caminar. Entonces, el caminar es donde intentamos poner el foco para que la recuperación de estas pequeñas y medianas empresas sea lo más rápido posible, el daño sea lo menor posible, que va a ser, pero lo menor posible, y al final el alma de la economía de nuestro país son todas estas pequeñas empresas unipersonales o autónomos, sobre todo, que somos los que levantamos este país, ¿no?
Bueno, antes de... No sé si ya te has leído toda la letra pequeña del decreto del gobierno o aún falta alguna cosita que se pueda añadir o no.
Lo hemos estado analizando. Hemos hecho un pequeño resumen y hemos hecho un mailing a todo el mundo para que lo puedan leer. El resumen es bastante sencillo porque, claro, son unas cuantas páginas. También pensamos que no es suficiente, es decir, van a tener que hacer más. Pero bueno, aquí todo el mundo va a contrarreloj. Vamos a tener paciencia también. Al que gobierna y al que no gobierna están prácticamente unidos como no los habíamos visto nunca. El apoyo de los partidos al presidente ha sido ejemplar y eso es bueno para todos, que por una vez... pues aquí no hay un tema político, hay un tema de resolver. El análisis que hemos hecho de las medidas es correcto, es bueno, es insuficiente, pero pensamos que van a venir más y tengamos ese punto de paciencia. Yo creo que van a tener que entrar de lleno en el tema de los autónomos, que eso se ha pasado un poquito de refilón, y lo demás, pues bueno, la gente en principio más vulnerable pues va a poder aplazar los pagos, el tema de los consumos energéticos, en fin, hay una serie de medidas que son bastante evidentes, claras, que nadie puede oponer, pero claro, este es un golpe a prácticamente el 100% de la sociedad, con lo cual los estímulos que la economía va a necesitar van a ser muy importantes.
Bueno, antes de perdona, antes de todo esto, Soli, yo me gustaría que, ya que estamos hablando del tiempo de español, que pudiéramos analizar por parte de un economista como tú la repercusión que, bueno, pues mira, si hay que hacerlo, habrá que hacerlo, el no jugar la liga, lo que le representa al club, y luego si tú crees que al final todo esto puede repercutir en el salario de los jugadores.
Hombre, yo creo que, sin lugar a dudas, es decir, aquí todos vamos a dar dos pasos para atrás, todos, absolutamente todos. No hay absolutamente nadie que esto no le va a afectar. Incluso las grandes fortunas y los grandes empresarios, en su medida, van a tener que sufrir y van a tener que reubicar sus empresas, sus fábricas, rediseñar. En fin, obviamente no es lo mismo... la situación de cada uno. En cuanto al mundo del fútbol, si los clubes piensan que o la liga profesional piensa que puede recuperar estos ingresos, está muy equivocado. Esto ni se puede jugar a puerta cerrada, ni se van a jugar los partidos que van a jugar. Esto todavía le falta mucho. Lo que tiene que hacer de una vez es tomar la decisión para que la gente sepa que no va a haber más competición.
Tú tienes claro, Soli, de que no va a haber competición.
Hombre, sería una necedad intentar hacer un invento extraño para terminar los partidos como sea. Tiempo material no va a haber, es imposible. Aquí, por desgracia, el confinamiento se va a tener que durar como mínimo hasta después de Semana Santa.
Eso está clarísimo.
Está claro. Los desplazamientos de Semana Santa se tienen que evitar. Y luego pues confiemos que para entonces tengamos ya más o menos todo controlado, que yo creo, y siendo optimistas, así va a ser. Yo creo que con las medidas que están tomando y la gente pues está cumpliendo a 99% de los casos, en las noticias nos enseñan siempre los casos que no, pero el 99% de los casos, y esto obviamente los números en algún momento van a empezar a mejorar, No hay tiempo, es imposible, teniendo en cuenta más que los clubs han parado completamente su actividad. Algunos de los jugadores han contraído el coronavirus.
Sí, bueno, Español, cinco jugadores, se dice que uno puede ser Cabrera porque sale la noticia de Uruguay, pero que es igual que... No creo, sí, sí. Que me da lo mismo, es decir, el problema es que lo han contraído, sea uno o sea otro, y en el Alavés creo que son 12 jugadores o 13 y dos del cuerpo técnico, en el Valencia también, es decir, y como hablábamos con Jorge Larena y también con Isidra, parece que solo la Liga esté pensando, y los clubes solo están pensando en que hay que empezar, hay que reanudar la Liga por un tema económico.
Parece mentira, yo creo que cuando, no le deseo el mal a nadie, y eso lo digo de verdad, pero... Por desgracia, cuando le toque al Barça, pues a lo mejor entenderán que lo que tienen que hacer es parar la Liga. Yo sinceramente tengo mi teoría, no es científica, y pido disculpas si alguien, algún oyente médico piensa que estoy diciendo una tontería, pero yo creo que hay unos colectivos donde se les está haciendo el análisis y están saliendo, pero no, o sea, si están contagiados políticos y futbolistas es porque se les ha hecho un análisis, pero probablemente si nos hiciera análisis a la mayoría de la gente, muchos de nosotros probablemente pues estemos ya con el virus dentro, asintomático, y no nos hemos dado cuenta, o no nos vamos a dar cuenta, o no nos estamos dando cuenta.
Exacto, por eso yo lo comentábamos con Jorge, que lo lógico que si se van a empezar a hacer pruebas, que sea primero para la gente de riesgo, que son los mayores de 65 años y que además tienen síntomas, y luego, pues oye, si se puede ir haciendo a todo el mundo, pues muchísimo mejor, eso está claro. Pero claro, que los futbolistas sí. Por ejemplo, lo decimos también, el Eibar y el Valladolid han renunciado, los jugadores y el club, y esas pruebas las han donado para los hospitales de uno de Valladolid y otro del gobierno vasco en... No sé si para San Sebastián, bueno, para el gobierno vasco. Es decir, ellos, el gobierno vasco ya decidirá cómo lo hace. Sí. Los jugadores españoles se hicieron la prueba y salieron jugadores y cuerpo técnico. Sí. Salieron cinco positivos jugadores, uno positivo del cuerpo técnico. A la vez, han salido la tira. Creo que eran, lo decíamos, 13 jugadores, dos de cuerpo técnico. El Valencia, el 35% de los jugadores están con el coronavirus. Pero ellos han tenido la oportunidad de hacerlo. Y hay mucha gente que no ha tenido esa oportunidad de hacerse la prueba.
Exactamente. Pues yo creo que va un poquito por ahí. Seguramente los jugadores no tenían ni siquiera ni síntomas. Pero al final, volviendo a tu pregunta, Javier, para mí hay dos respuestas. La primera es que la competición no tiene ningún sentido. Volver a reanudarla con gente que está fuera de forma, que no está pudiendo entrenar, que no se pueden ver, que no pueden hablar... intentar hacer algo simplemente por terminarlo no tiene lógica. Y después...
Terminarlo por dinero,
Sí, sí, pero ahí es donde iba. El segundo punto es el tema de la ética, ¿no? Los que somos empresarios y los que estamos todos los días intentando ver hacia dónde va todo esto, hacia dónde va el mundo, y más en la situación en la que estamos en estos momentos, tenemos que ver que hay algo más de todo esto. Los empresarios tienen una responsabilidad por encima de ganar dinero. Al final trabajamos con personas y no con cosas. Trabajamos con familias y nuestro objetivo, aparte de hacer ganar dinero para la empresa y los accionistas y todo esto, que esto está muy bien y esto es muy fácil, entre comillas, es decir, parte de la misión, nosotros tenemos una aportación y una obligación hacia la sociedad. Y tenemos que dar un ejemplo ético. Y a mí me falta esto por parte de estos personajes... Que manejan en estos momentos la liga y la competición, y deberían dar un paso adelante aún asumiendo estas pérdidas ya las tienen. Bueno, pero es que el objetivo, es que la misión de un negocio no es nada más ganar dinero. Hay personas, hay una ética, hay un funcionamiento. Lo que tendrías que hacer ahora es simplemente, ya no por el bien de la competición nada más, ya no por el sinsentido de intentar reanudarlo como sea y hacer y meternos 28 partidos de golpe uno encima del otro porque ya no hay fechas. Y ya por un tema ético, estamos donde estamos, señores, es que esto está muy bien, el año que viene, centremos a lo que vamos ahora, lo importante no es el dinero que pierdo, lo importante son otras cosas. Y esto lo estamos viendo en muchos empresarios de éxito en España y en el mundo entero, pues la verdad no estaría de más que lo hiciera aquí nuestro amigo señor Tebas y alguno más, pero bueno, no sé si...
¿Tú crees que esto Soli, hablando del tema económico, porque claro, los jugadores también son empleados, cobran mucho, viven muy bien, dan espectáculo, todo lo que queramos, vale, pero son trabajadores, y si la empresa, que es la patronal, no cobra lo que tiene que cobrar por los derechos televisivos, supongo, en Alemania ya se ha empezado a hablar de rescindir contratos.
Bueno, los contratos todos tienen una cláusula seguro de fuerza mayor.
Pero como la que estamos viviendo, creo que nadie contaba con todo esto.
Pero por eso, esto es una de fuerza mayor, vamos, súper mayor, con lo cual podrías acogerte a eso y rescindir contratos o reducir o lo que sea. Yo soy de la opinión de intentarlo de otra manera, es decir, oye, esto es una negociación también, el contrato, si las dos partes están de acuerdo de romperlo, se rompe, por muchas cláusulas que haya, con lo cual los jugadores tienen que entender que aquí todos hemos dado un paso hacia abajo, todos, el club, los aficionados, cada uno en su casa, cada uno en su negocio, pues ellos también, es decir, no pueden venir y decir, no, es que a mí me tocan 3 millones, no. 3 millones no, porque no te los puedo pagar, porque esto era con unas condiciones previas que se han ido al garete. Hoy las condiciones nuevas es que, oye, la mitad de o a lo mejor el 30% de la competición no se ha ejecutado. Y además los ingresos han venido afectados de una reducción del 30%, con lo cual, oye, yo te ofrezco pues el 30% menos en tu sueldo. Lo normal es que habrá gente, muchos, que lo aceptarán. Yo creo que ahí hay negociación, hay trabajo, y la mayoría de la gente va a tener que ser comprensible. Si no, pues bueno, oye, para eso están los contratos, hay fuerza mayor, esto es fuerza mayor, puedes ir a donde sea y acabar mal, o acabar bien, o acabar ganando, y complicarlo un poquito más.
Pero claro, y además se habla, creo que al principio del programa, no sé si lo has escuchado o no, Soli, que la FIFA, parece que con el consentimiento también, por supuesto, de la UEFA, pretende hacer una nueva normativa de alargar contratos a partir del 30 de junio para poder acabar todo esto. Pero claro, es que estábamos hablando también de lo mismo. Es decir, luego, el año que viene, ¿qué churro de liga hacemos? Cuando lo fácil sería, oye, se suspende esta y empezamos a pensar en la del año que viene, y el que salga perjudicado porque hay un descenso o no puede ser campeón, pues mala suerte.
Yo lo que pienso, siendo honestos, es que aquí van a salir unos ganando y unos perdiendo. A mí me hubiera gustado ser el cabreado de la cancelación porque estoy primero y voy a ganar. La verdad, no me gusta ser de los que prefiere que se cancele porque voy último y me ahorro el descenso. Es mi manera de pensar, pero en este caso nos conviene y por eso lo vemos más claro, pero la verdad es que no tiene sentido terminar una competición de cualquier manera y perjudicar la que viene. No tiene sentido, lo lógico es cancelarlo todo. A mí sí me da miedo que se inventen algún churro en medio, que nos hagan hacer un playoff o no sé, cualquier historia que no tiene tampoco lógica. Tienen que aceptar que hay gente que va a salir ganando, en este caso pues nosotros y otros más, y va a haber gente perjudicada. Si los de segunda división no pueden subir, pues bueno, claramente están perjudicados. Hay precedentes, o sea, ya lo hemos hablado alguna vez, no solo el precedente del Barça en los años 30, que para que no baje se amplió la liga, pero hace poco dos equipos de fútbol que tenían que tener un descenso por creo que era por incumplimiento de por concurso acreedores, ¿no? Era el Celta y...
Sí, pero bueno, es distinto. Aquello, porque hubo movilizaciones, etcétera, etcétera, ya. Pero pero la liga había acabado. El problema es que aquí, como la liga no ha acabado, ni espero que se empiece, o si se empieza es porque, mira, hay un milagro y o sea, en un mes todo solucionado porque hay vacuna y no sé qué, y sale el sol todo el día y ojalá, pero la realidad no es esa, desgraciadamente. Y se puede volver a empezar la liga a principio de mayo, puede haber público y todo normal. Pero como no es así, yo creo que lo que no podemos hacer es gestionar toda la situación que está viviendo el mundo, o si nos centramos en España, por el tema de la liga, simplemente hay que solucionar un problema económico. Pues no, hay algo más que todo esto.
Por eso yo te digo que, hombre, yo no me lo espero, pero no quise que no, por no esperarlo, no pienso que sea lo correcto. Lo correcto es adelantarse y no dejar que pasen las semanas vendiendo una historia que no tiene ni pies ni cabeza, y además centrando tu visión solamente en el negocio, cuando la gente está peleando entre la vida y la muerte, cuando está un país entero o prácticamente el planeta entero confinado en sus casas. Lo lógico, lo ético, lo correcto es salir y decir, señores, lo nuestro es secundario, el fútbol es muy importante, muy divertido, pero hoy es secundario, el negocio hoy es secundario, buscaremos maneras de recuperar la competición y de recuperar los ingresos, pero esto se ha acabado. Chao, y se acabó.
Y además hay un precedente, tenemos nosotros algo importante en el sentido de saber lo que hay, que es el presidente chino, y él ha vivido en China en primera persona, sí. Aunque pudiera estar muy alejado de Wuhan, la localidad donde salió todo el brote, pero él ha estado sometido a todo este confinamiento de una manera a lo mejor distinta, ¿no? Porque él pudo venir de China a España para ver el partido del Atlético de Madrid, pero sabe lo que le ha pasado a su país, por lo tanto él, claro, a nosotros quien más nos defiende directamente es el director general, José María Durán, sí. Pero es el presidente quien manda. El presidente puede decir, oye, mira, el voto del español es este, guste o no guste, aunque él puede defender sus intereses económicos, pero sí que hay un posicionamiento también muy personal por parte de él, por lo sí. que no ha acabado de pasar en China, pero que lo han vivido.
Sí, está claro. Yo considero que si realmente esto es una decisión un poquito en conjunto, sale que no. No sé cuál es la solución, pero sale que no compitamos. El problema es que esto no sé si lo deciden así o lo decide pues Tebas y su equipo.
No, hay una comisión delegada que lo explicamos el otro día, el viernes, que lo configuran dos personas de la federación, es que todos los nombres los tengo en la radio, como no he vuelto a la radio, no te puedo decir, dos de la federación, dos de la liga, ellos deciden, si no hay un acuerdo, teóricamente decide el presidente de la federación, que es Luis Rubiales, pero hay como una posibilidad de que si Rubiales no se moje del todo, entonces se cree otra comisión más global de clubes y entonces se toma una decisión final.
Ya. Yo creo que cuando, por desgracia, vamos a hacer lo que harán los demás. Yo creo que cuando los americanos digan que ya no se juega más la NBA y fuera, y se cancela, y no hay campeón...
No, yo creo que en el tema básquet no haremos nada. Quiero decirte que cuando la UEFA diga se acabó, la Liga dirá se acabó. Pero
sí,
el tema
la UEFA,
de la NBA
la
no.
UEFA, sí, la UEFA, Javier, va a esperar acontecimientos. Al final, yo creo que la lógica es hacia donde nosotros vamos y deseamos, ¿no? Que es que simplemente se cancela todo, se empieza de nuevo, ya veremos los perjudicados. Tampoco hay tantos perjudicados. O sea, yo perjudicados realmente veo el campeón o no campeón, no, porque no ganar una liga así tampoco debe ser la... Y ya tienen unas cuantas. Yo sí veo que se crearía un precedente, una injusticia con los dos o tres, que parece claramente candidatos a subir y que no van a poder subir. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco es tan difícil la decisión. Yo, sobre todo, lo que te decía, teniendo en cuenta las circunstancias, es que esto no es un capricho, esto no es un huracán que ha habido y nos hemos encerrado un día. Es que hay gente que se está muriendo, estamos todos luchando contra una epidemia que se va a llevar miles de personas, que es una cosa impensable, que no tiene precedentes en la vida moderna, y estamos aquí nosotros a ver si ganamos 10 millones o 20 millones más. No puede ser. Ya tienen que salir, decir, señores, esto de fuera, y todas nuestras fuerzas en lo que toca. Pero bueno, es lo que hay.
8:23, hacemos una última pausa, seguimos en directo. No tenemos más pausa. Ah, perdón, entonces me callo.
¿Seguimos? Aquella...
No, pues entonces seguimos en el especial Rombus. Recuerda que Rombus está en Gran Vía Carlos III 124, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, Consultoría Global de Servicios Financieros, esta gran empresa de gestión patrimonial. Nos quedan 6 minutos. La semana que viene, como vamos a tener tiempo, ya nos habremos leído todo la letra pequeña. Sí que abriremos los teléfonos, Soli, para que los oyentes, si a ti te parece, puedan preguntar. Yo recomiendo que la gente llame a Rombus, al 93-410-51-56 o, por supuesto, a través de www.asesorespericos.com, que puedan asesorarse, puedan preguntar, no salgan de casa porque no pueden salir. Así que llamen y, si te parece, un día de la semana que viene, el día que a ti te vaya mejor, dedicamos un tiempo a que los oyentes puedan preguntar, porque yo creo que con una semana de margen conoceremos a lo mejor algún dato más sobre ese decreto ley, donde a lo mejor al final en el tema de los autónomos se decide que los autónomos no paguen la cuota de la Seguridad Social y no tengan que recurrir, bueno, que solicitarlo porque hay una serie de condicionantes, que sea como algo más más activo en todo esto, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Entiendo que es un tema complicado, pero es urgente. Es urgente porque no solo es la cuota, es que los autónomos viven de lo que facturan y este mes vamos a facturar, los que somos autónomos, la gran mayoría, si no es cero, muy cercano a cero. Entonces, con cualquier ayuda es importante. Aquí también la Unión Europea tiene un papel que parece que lo están trabajando, también se espera bastante más. Tienen que liberalizar, tienen que permitir que los bancos tengan un techo de deuda, bueno, que los países, perdón, tengan un techo de deuda más elevado, se endeuden por encima del 100%, ahora no, el problema no es la deuda, y que los bancos tengan un poquito más de libertad para soltar los créditos en cuanto a capitalización, es decir, que el crédito fluya, el dinero, si el Banco Europeo da dinero, abre el grifo de lo que llaman la barra libre de crédito para los bancos, y a los bancos no les permiten endeudarse por encima de un porcentaje, no sirve para nada. Van a tener que liberalizar todo para que ese dinero llegue realmente a los pequeños empresarios o a las empresas o a los particulares. Y luego, sobre todo, no solo créditos, o sea, necesitamos ayudas en vena. O sea, y una ayuda en vena como las que me gustan a mí no es que me den dinero, es que si me quitan los impuestos ya con eso yo ya lo hago, ¿no? Que el Estado ahora no necesita recaudar tanto. Pues oye,
claro, luego también preguntaremos del tema de las hipotecas, quién se puede acoger, no se puede acoger a no pagar la hipoteca en los próximos meses hasta que acabe todo el estado de alarma. Y claro, todas estas preguntas, pues repito, que la gente esté tranquila, que intentaremos a través de Rombus, no solo que ellos llamen al teléfono de Rombus 93-410-51-56, sino también en el programa intentaremos, si algún oyente tiene esa duda, esa pregunta, pues que por supuesto la hagan antena y Soli pues les contestará.
Sí, y o cualquiera del equipo. Sí.
De esta manera podremos un poco, bueno, pues aliviar alguna duda que tengan los oyentes.
Si nos las mandan también por mail, ahí nos pueden explicar, hay gente que nos manda hasta datos. Datos de venta, en fin, lo que quieran compartir con nosotros nos permite.
¿Me recuerdas el mail, Soli? Así ya.
Sí, bueno, info@rombusgc.com, por ejemplo.
Vale.
Info@rombusgc.com.
gc.com.
Rombus.rh. Bueno. Si van a la página de Asesores Pericos, también hay un mail ahí. Y si van a la página Rombus, hay un mail ahí que pueden...
A la web de Rombus encontrarán toda la información también de Rombus. Soli, todo un placer poder hablar contigo en este especial. Gracias. Rombus, en estos días también especiales para todos. Y nosotros lo que pretendemos, como llevamos diciendo desde el lunes, es hacer compañía a la gente en esta hora y media hablando del español, cosas que preocupan a la gente del español. A nivel deportivo no hay mucha información en ese sentido, pero sí que hay muchísimas cosas alrededor del club que también nos importan y queremos transmitirla a todos los oyentes, y con la colaboración de todos los sponsors, toda la gente que hace tiempo de español, pues vivir un poquito más más divertido, hacer más divertido, si es que se puede decir esa palabra, entretener a esta hora y media de tiempo que estamos aquí en tiempo de español.
Sí, Javier. Ahora más que nunca, además, agradecerte a ti también el tiempo que le dedicas, y no solo los días normales, sino días como hoy que nos acompañas a todos y nos haces la espera esta tan difícil pues un poquito más fácil.
Un saludo a toda la gente de Rombus, Soli.
Gracias, igualmente, Javier. Un abrazo.
las 8:29 nos tomamos, para poner el punto y final, nuestra última estrella. También quiero desde aquí mandar un mensaje de cariño a mis amigos de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, porque ya saben que no está abierto, pero la semana que viene hablaremos de nuestro fútbol base también. Intentaremos hablar con algún entrenador de fútbol base, con algún jugador también del femenino, y lo haremos, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Así que, Jordi, un saludo a ti y a toda la familia. Nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y agradecer a todos aquellos que están trabajando para que otros podamos hacer, en este caso, el programa, como nuestro compañero Sito Ramírez. A la salud de Sito, nos tomamos esta última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.